a través de radiotelevisiónmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se convierte en huracán categoría 4 y se prevé que sea muy peligroso para la Riviera Maya en la península mexicana de Yucatán y podría afectar a Cuba también.
Familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras piden apoyo de organismos internacionales para su liberación.
Archivo Cuba alerta al Comité Noruego del Nobel que reconocer la nominación de las brigadas médicas cubanas premiaría a un estado policial.
El debate de los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos se realizará bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Autoridades de Nicaragua mantienen el embargo al Canal 12, una televisora independiente.
Maestros venezolanos protestaron por los bajos sueldos y condiciones de trabajo en medio de la pandemia del coronavirus.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo alerta en el foro conocido como Quad sobre protección a los ciudadanos ante la corrupción y coerción del Partido Comunista Chino.
Radio Martí Noticias.
12:01. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde a este martes 6 de octubre del año 2020. Martes, ni te cases ni te embarcas, como siempre dice, le gusta a nuestro operador de sonido que le digamos, pero sobre todo mantenga la sintonía con Radio Martí. El equipo que le acompaña en esta ocasión, Juan Pendaz, es nuestro ingeniero de sonidos. En la producción, como siempre, Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02. Rápidamente nos vamos ya a las noticias. Y se impone hablar del tiempo, la previsión meteorológica y sobre todo la trayectoria de Delta. En pocos minutos ha cambiado de categoría y vamos a ampliar esta información con nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, la localización en estos momentos en 18.2 norte, 82.6 oeste. Lo principal es que a última hora un avión caza huracanes ha encontrado que el huracán ya es categoría 4, con vientos que superan las 130 millas por hora de vientos sostenidos, ráfagas superiores. Se encuentra exactamente a unos 520 kilómetros al este-sureste de Cozumel, México. Esto es aproximadamente 120 millas o 190 kilómetros al suroeste del Gran Caimán. Los vientos en el boletín de las 11 estaban en 115 millas, pero ha habido una actualización y en último minuto este avión encontró que ya no es categoría 3, es categoría 4, y se mueve al oeste-noroeste, esto es unos 300 grados a unos 26 kilómetros por hora. Bueno, al efecto de Cuba, yo lo dije ayer y pienso, mantengo más o menos el mismo pronóstico, Cuba está escapando de este tremendo huracán. El golpe principal, el azote principal va a ser en el extremo noreste de la península de Yucatán. La provincia de Pinar del Río mantiene aviso de tormenta tropical, quiere decir que se pueden experimentar algunos vientos, igual que Isla de la Juventud, superiores a 39 millas por hora, en efecto en cuestión de kilómetros, 40, 50 kilómetros por hora, pero nada que ver que pase el ojo del huracán. El ojo del huracán estará a unos 210 kilómetros al oeste de Cabo San Antonio. Esto significa que Cuba acaso recibirá un poco de lluvia y un poco de viento. Siempre hay un poco de viento, puede haber daño en el servicio eléctrico, en especial Isla de la Juventud y Pinar del Río, en forma particular los municipios más occidentales, áreas pobladas como Guanes, Sandino, Isabel Rubio, pero en general escapa de un enorme huracán. Créanme que es un huracán muy peligroso, porque es cuando los huracanes están en 130 millas por hora, categoría 4, provocan daños considerables. Así que para el resto de la isla no veo gran cosa. Un poco de lluvia puede alcanzar también La Habana, incluso Matanzas. En La Habana pudieran sentirse vientos de tormenta tropical, menos probable, pero pueden existir, aunque sean secos o en ocasión pudieran estar acompañados con algo de lluvia. Así que eso es lo principal. Yo creo que voy a estar haciendo intervenciones en Facebook cuanto antes para dar más detalles. Me han contactado muchas personas que tienen familia en Pinar del Río, Isla de la Juventud, y yo sé que hay pánico. Afortunadamente el huracán no viene directamente a Pinar del Río. Pero con estas características, un huracán categoría 4, los destrozos son considerables.
Por supuesto, por supuesto. Y además usted, y voy a apuntar algo más, en el caso de La Habana, el riesgo que puede existir luego de derrumbes, ¿no?, cuando pasan este tipo de tormentas. Estaremos pendientes a los próximos boletines que emita el Centro Nacional de Huracanes y sobre todo la explicación que usted nos puede dar, Eduardo, a través de las redes sociales. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Gracias a ustedes.
Y hablando precisamente de lo que se prevé que pueda pasar en Pinar del Río.
Sí, efectivamente preocupa a los cubanos en la zona occidental de la isla posibles afectaciones que pueda provocar el huracán Delta. Tomás Cardoso tiene el informe.
Residentes del occidente de Cuba enfrentarán condiciones de tormenta tropical tras el paso del huracán Delta, totalmente desabastecidos y sin apoyo gubernamental, alertan cubanos entrevistados por Radio Martí. Desde Artemisa, Gerardo Páez Díaz cuenta que aún quedan daños del paso de la tormenta tropical Laura el pasado mes de agosto en el territorio.
Todavía quedan residuos de desechos sólidos de la tormenta tropical Laura, que el gobierno, conjuntamente con la empresa de comunales, no ha sido capaz de recoger. El evento este que se aproxima, yo vivo en un consejo popular que se llama Toledo, donde hay un aproximado de 12.000 habitantes. Hace 15 días, hoy, que no abastecen el punto de venta de recaudación de divisas, ya eso te da una imagen de cuán preparados estamos para enfrentar un evento de esta naturaleza.
Marta Pérez, en la Isla de la Juventud, comenta que las autoridades no abastecen alimentos, pero tampoco permiten que lo hagan los campesinos privados.
Ni ellos lo hacen, pero tampoco permiten que esos productos lleguen de manera directa hacia los mercados. La situación que tenemos aquí en la isla es muy difícil con respecto a la alimentación.
En los Palacios Pinar del Río, el comunicador independiente Michael Norton nos dice que la defensa civil ha sido reducida a emitir alertas ciclónicas.
Hay un total desabastecimiento, estamos a la suerte de la iniciativa propia, no hay la más mínima gestión ni la voluntad de hacerlo.
El campesino Esteban Ajeta Abascal en San Diego de los Baños destaca que las lluvias recientes ya han provocado afectaciones serias en los cultivos de ciclo corto.
No nos hemos podido recuperar de aquel impacto y ya vamos a sufrir otro más. Los sembrados de ciclo corto, ya llevamos varios días de lluvia. Muchos de estos productos se han echado a perder.
Y desde San Juan y Martínez, la tabacalera Aimea Ascuy Espinosa concluye que aún queda tabaco en las casas de secado y no hay apoyo por parte del Ministerio de la Agricultura.
En esta tormenta ahora va a ser crítico igual, porque por parte del gobierno tampoco ha habido atenciones con respecto a los campesinos sobre las casas de secado y sobre las casas de tabaco también.
Cuba pronostica que vientos con fuerza tropical debido al huracán Delta afectarán a la Isla de la Juventud desde el mediodía de este martes y luego el extremo occidental de Pinar del Río y la provincia de Artemisa, provocando lluvias y posibles inundaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Eso es lo que nos narran desde la región occidental de Cuba, esperando, bueno, pues los vientos que puedan llegar de este huracán categoría 4, muy peligroso, como antes nos explicaba nuestro meteorólogo Eduardo Rodríguez. Pero vamos a hablar ahora del coronavirus en la isla. El MINSAP ha reportado hoy martes 38 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.883 desde el inicio de la pandemia en el país.
El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa. Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.573 pacientes. De ellos, 480 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud en sus hogares no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Bueno, y por otro lado, zonas de La Habana permanecen cerradas a pesar de la flexibilización de algunas de las medidas para contener el coronavirus, algo que es visto por algunos como una movida para justificar una inminente apertura turística. Nuestra colega Ivette Pacheco preparó un reporte con opiniones sobre el tema.
La Habana permitió desde inicios de octubre el fin de algunas de las medidas restrictivas para enfrentar el COVID-19 que, en opinión de las autoridades de la isla, tuvieron un impacto positivo, mientras aún permanecen aisladas algunas zonas en el barrio de Luyanó. Amable Capote reside allí, según confirmó a Radio Martí, partes de la calzada de Luyanó se encuentran cerradas.
Bueno, hay una fuente de manzana cerrada, de esa parte todavía están cerradas, la calzada de Luyanó.
En su más reciente parte, las autoridades de salud de Cuba reportaban 5 casos en La Habana, ninguno de ellos en Luyanó, donde también contactamos con alguien que se identificó como Kenia, quien afirma que son varias manzanas a las que no se puede llegar, aunque oficialmente no se reportan casos.
La zona que está de Alicia hasta Toyo está cerrado por el COVID. No hay casos nuevos.
En La Habana se restableció el servicio de transporte público de pasajeros. Vuelven a su horario normal algunas cadenas de tiendas y se mantiene el pesquisaje en algunos puntos de control. La periodista Luz Escobar ha vivido en los últimos días el aislamiento impuesto por las autoridades al edificio donde reside en La Habana. Sobre el tema, dijo a Radio Martí.
Según yo lo veo, esto que han hecho con La Habana de forzar una apertura, un relajamiento a las medidas restrictivas que permitían evitar el contagio, apunta a mi juicio a que sencillamente ellos lo que querían era efectivamente lo que hicieron después, abrir paraderos y abrir los polos turísticos. Porque si no, las personas van a decir, bueno, ¿cómo vas a abrir un balneario como Varadero si La Habana está prácticamente cerrada, ¿no? Y bueno, como sabemos, hay una gran diferencia entre las personas que hoy están tomando las decisiones y los que están sufriendo las consecuencias de ese gobierno.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y ahora vamos a conocer la solicitud, ese reclamo que están haciendo los familiares del preso de conciencia Silverio Portal Contreras. Están pidiendo a organismos internacionales que se pronuncien a favor de su liberación. Su esposa, la activista Lucinda González, dijo a Radio Martí que hace 3 meses que no tiene comunicación con Portal Contreras, al que las autoridades penitenciarias habían prometido el acceso al teléfono el pasado 30 de septiembre.
Hace como una semana y pico me llamó un preso diciéndome de que a Silveiro, o sea, antes del día 30, que a Silveiro le iban a dar, le prometieron estos esbirros que le iban a dar el teléfono nuevamente. El 30 por la tarde me llama otro preso diciéndome de que Silveiro lo habían llevado para enfermería con la presión alta por una discusión que tuvo con la reeducadora, motivo a que le habían prometido que el 30 le iban a dar el teléfono y no se lo dieron, 30 de septiembre. Esta es la fecha de que Silveiro hace más de 3 meses no habla conmigo por teléfono. A él le habían dicho que le iban a quitar el teléfono por 1 año, una violación grandísima, que ni al asesino más grande se le hace eso. Yo solicito a la Unión Europea, a Amnistía Internacional, que me ayude. Ayuden, me apoyen a clamar por la libertad de Silveiro Portal Contreras, ya que yo temo por la vida de mi esposo. Ya se ha hecho todo lo posible por los canales pertinentes acá en Cuba, y quien tiene la negativa es la seguridad del Estado y el régimen castrocomunista.
Portal Contreras, de 72 años de edad, fue condenado a 4 años de prisión por los presuntos delitos de desorden público y desacato, tras protestar pacíficamente en La Habana. Estas figuras legales son frecuentemente empleadas por el régimen para encarcelar a quienes disienten de sus políticas. En el año 2019, Portal Contreras fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Por otra parte, la organización Archivo Cuba recordó al Comité Noruego del Nobel que tomar en serio la nominación de las Brigadas Médicas Cubanas al importante galardón premiaría al Estado policial cubano por violar el derecho internacional. Nuestra colega Yolanda Huerga conversó con María Huerlau, directora de Archivo Cuba.
La organización Archivo Cuba se unió a la lista de entidades y personalidades que cuestionan la nominación al Premio Nobel de la Paz de las Brigadas Médicas Cubanas enviadas al extranjero a combatir el coronavirus.
Desde el 2009, Archivo Cuba investiga el internacionalismo cubano, especialmente la exportación de servicios médicos, y conoce de cerca las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos a los que son sometidos los trabajadores cubanos enviados en misiones al exterior.
En una misiva al Comité Noruego del Nobel, la organización, que tiene su sede en Miami, expuso la realidad de las llamadas misiones médicas y la explotación y acoso a que son sometidos los galenos que las componen.
Nos sentimos obligados a pedirle al comité que examine las pruebas de que dicha brigada es parte de un esquema de trata de personas del Estado cubano, destacando la encomiable atención médica que brindan los trabajadores médicos cubanos en el mundo. Le hemos señalado al comité que en efecto son mercancía exportable, que constituye la mayor fuente de ingreso de una dictadura militar que, aparte de lucrar con ellos, los utiliza con fines políticos y geoestratégicos. Concluimos señalándole al Comité del Nobel que tomar en serio la nominación premaría al Estado policial cubano por cometer una violación flagrante del derecho internacional, que sería una contradicción notoria con los objetivos del premio y con una ofensa tanto a los trabajadores esclavizados de Cuba como a su oprimido pueblo.
La nominación de las brigadas médicas al Nobel obedece a una campaña mundial impulsada por el régimen de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tres organizaciones, o varias, Human Watch, Human Rights Foundation y el Instituto Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, emitieron un documento que detalla los abusos contra los ciudadanos en Cuba, China, Rusia, Arabia Saudita, Pakistán y Uzbekistán. Además, se está instando a países miembros de la ONU a que se opongan a que estas naciones ingresen al Consejo de los Derechos Humanos. El informe nos llega con Carmen María Rodríguez desde Nueva York. Y más adelante en este espacio vamos a tener el contacto en directo con Carmen María para que nos cuente además lo que está sucediendo allí en la ONU.
Elegir a estas dictaduras como jueces de la ONU en materia de derechos humanos es como designar a una ganga de piromaníacos a la brigada de bomberos, afirmó Hillel Noyer, director ejecutivo de UN Watch. El informe muestra que Cuba y Rusia no compiten por el puesto en sus correspondientes grupos regionales. Todo país requiere 97 votos positivos de 193 en la Asamblea General, por lo que la elección de tanto Cuba como Rusia se da por sentado, de acuerdo al informe. Prosigue la labor del Consejo de Derechos Humanos, a lo que se refirió en Ginebra el vocero del organismo, Rolando Gómez.
Secretary General's report on Cambodia, and then a High Commissioner reports on Georgia and Yemen. So that will be on Monday afternoon.
Se presentan los últimos informes, uno del secretario general sobre Camboya e informes de Yemen y de Georgia de la alta comisionada de Derechos Humanos. La organización UN Watch presentó protestas formales en la ONU que fueron publicadas como documentos oficiales contra la elección al Consejo de Derechos Humanos de China, Cuba, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí. Hillel Noyer calificó a Cuba como estado policiaco. En torno a Rusia, el director ejecutivo de UN Watch afirmó que Rusia asesina a periodistas y envenena a opositores, mientras que Arabia Saudí realizó 184 ejecuciones en el 2019. Noyer añadió que es absurdo y moralmente obsceno que la ONU elija al Consejo de Derechos Humanos a China, régimen que ha encarcelado a 1 millón de uigures en campamentos, arrestado y hecho desaparecer a aquellos que sonaron la alarma sobre el coronavirus, país que también intenta aplastar la libertad en Hong Kong. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 12 con 18 minutos vamos a las noticias de los Estados Unidos y vamos a hablar de la campaña electoral.
Los candidatos a la vicepresidencia de esta nación en las elecciones de noviembre se enfrentan en el único debate en Utah. Los detalles los presenta Celia Mendoza.
Gran parte de la atención de la campaña republicana este miércoles 7 de octubre se centra en el vicepresidente Mike Pence quien se verá cara a cara en el Kingsbury Hall de la Universidad de Utah en Salt Lake City con la candidata a la vicepresidencia del Partido Demócrata, la senadora Kamala Harris. El evento será seguido muy de cerca por millones de estadounidenses. El debate, dividido en 9 segmentos de 10 minutos cada uno, permitirá que la periodista Susan Page de US Today formule una pregunta abierta con 2 minutos iniciales de respuesta para cada candidato. Una oportunidad única, indicó Alan Shorter, profesor de comunicaciones de Northeastern University.
Creo que los debates entre candidatos a la vicepresidencia a menudo son más interesantes de ver. Lo que está en juego es menor. Los participantes se sienten un poco más libres para decir y hacer lo que quieran.
Geraldine Ferraro fue la primera mujer en participar en un debate presidencial frente a George H. Bush, compañero de fórmula de Ronald Reagan en 1984. Y esta semana hace historia a Kamala Harris como la primera mujer afroasiática en aspirar a la vicepresidencia estadounidense. Para Max Tabla, de Lehigh, Utah, es un debate entre iguales.
Creo que ambos estarían bien calificados para ocupar la presidencia si se llegara a necesitar.
Celia Mendoza, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
Eso es la preparación que hay mañana para este debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, pero también está desarrollándose la votación anticipada para las elecciones presidenciales aquí en este país, batiendo récord, y muchos ya han emitido sus votos para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia del coronavirus el próximo 3 de noviembre. Informa Judith Martín Rodríguez.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales, muchos son los ciudadanos que están votando de forma anticipada, ya sea en persona o por correo. Los expertos afirman que este año aproximadamente la mitad de los votantes estadounidenses emitirán sus votos de forma anticipada. La principal razón que explica este fenómeno es la pandemia del COVID-19, y es que los votantes quieren evitar las posibles aglomeraciones del 3 de noviembre. Al contrario que en otras ocasiones, este año cualquiera puede votar por correo. Eso sí, una vez se emita el voto, no hay forma de cambiar su decisión. Sin embargo, los expertos creen que esto no supone un inconveniente para la población estadounidense, como explica Michael McDonald, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Florida.
Vivimos en una época muy polarizada en los Estados Unidos y muchas personas ya han tomado una decisión.
Y un ejemplo de esto son los residentes del estado de Virginia, que empezaron a votar el 18 de septiembre y desde entonces acuden a los centros de votación y las filas se alargan durante el día. Todos llevan mascarilla y practican el distanciamiento social. A pesar de que en algunos casos hay un considerable tiempo de espera, para Aaron, residente de Virginia, el esfuerzo vale la pena.
Parece ser al menos una hora, tal vez más de una hora. ¿Y estás listo para quedarte? Por supuesto, la democracia estadounidense está en juego.
Cada estado tiene derecho a decidir la fecha para iniciar la votación anticipada y debido a estas nuevas dinámicas se espera que el resultado real de las elecciones no se conozca sino hasta días después de la votación del 3 de noviembre. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y seguimos con información de la campaña electoral. El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo este lunes en la pequeña Habana de Miami que la política del presidente Donald Trump hacia Cuba no está funcionando y calificó de inconcebible la deportación de cubanos a un país bajo una dictadura.
Los cubanos estadounidenses son los mejores embajadores de la libertad, así aseguró Biden en el gimnasio José Martí de Miami, al enfatizar que son los cubanos los que tienen el poder de devolver la democracia a la isla.
Tras acudir a un evento con la comunidad haitiana en Miami, Biden se desplazó a la pequeña Habana, barrio donde predomina una gran comunidad de exiliados cubanos y que es frecuentado por el presidente Trump en tiempos de campaña.
El demócrata Biden, que es superado en intención de voto dentro de la comunidad cubano-estadounidense del sur de la Florida por el presidente Trump, criticó además la presencia de Rusia en la isla.
Joe Biden recalcó que él tiene un historial de apoyar la democracia y los derechos humanos y que ha luchado contra dictadores de derecha y de izquierda.
Así que el senador Marco Rubio, por la Florida, criticó en un programa de televisión de la cadena Fox las ideas sobre Cuba y Venezuela que fueron expuestas por el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden durante su visita ayer aquí a Miami.
Sobre Cuba, Rubio dijo que todas las cosas que acaba de criticar Biden estaban vigentes cuando se aplicaron las políticas de Obama, que él apoya. Me imagino que eso es lo que quiere decir con hacer una política diferente, volver a las políticas de Obama, dijo.
Sobre Venezuela, Rubio dijo que más sanciones. Eso es lo que hemos hecho, sanciones paralizantes. El presidente Trump fue el primer líder mundial en reconocer al presidente interino Juan Guaidó y luego todos estos otros países lo siguieron, afirmó el senador Marco Rubio.
El senador catalogó las declaraciones de Biden como una broma. Marco Rubio aseguró que tanto en Caracas como en La Habana, los dictadores esperan que Joe Biden gane y Donald Trump pierda. Es su único camino a seguir y eso es lo que esperan que suceda en esta elección, dijo.
Con 12:24 avanzamos en otras informaciones. Vamos a Noticias de América Latina y empezamos en Centroamérica.
Efectivamente, el gobierno de Nicaragua impone un nuevo aumento a la deuda fiscal y mantiene el embargo contra el Canal 12. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Un nuevo reparo fiscal ha sido impuesto por la Dirección General de Ingresos de Nicaragua, Nicavisión S.A., la empresa dueña de Canal 12, reclamando ahora a la televisora el pago de 7 millones de córdobas, más de $200,000. Esta nueva deuda se suma a los 21 millones de córdobas, unos $603,375, que el gobierno ya había reclamado a este medio de comunicación y por los cuales el fisco procedió el 11 de septiembre al embargo de sus bienes. En una entrevista emitida por Canal 12, su propietario Mario Valle aseguró que la jueza del caso no acepta constancia de los gastos e inversiones que la empresa ha realizado en los últimos años.
Todo lo que mis abogados interpusieron como prueba, unas no las aceptaron, pusimos unas pruebas de dos contadores públicos. Esas pruebas son documentos oficiales.
Los propietarios de Canal 12 fueron notificados del segundo reparo fiscal el jueves 1 de octubre, un día después del juicio por el embargo a las instalaciones de la televisora. Roger Arteaga, exdirector de la Dirección General de Ingresos, explicó a La Voz de América que al propietario de Canal 12 se le está privando de recurrir a los recursos que le brinda la ley para enfrentar este proceso.
Y pareciera que no le están dando las oportunidades que tienen los contribuyentes una vez que reciben una auditoría, porque existen todo un esquema, un sistema.
Con el nuevo reparo, la deuda de Canal 12 ascendió a 28 millones de córdobas, más de $800,000, y se cerró un poco más la brecha entre el monto de la supuesta deuda y el valor de las propiedades embargadas, que asciende a $1.2 millones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Maestros venezolanos protestaron para rechazar los bajos sueldos y la ausencia de condiciones para impartir las clases. Desde Caracas, el informe nos lo entrega Carolina Alcalde.
A propósito del Día Mundial del Maestro y respaldados por trabajadores sanitarios, docentes venezolanos salieron a las calles de diversos estados de Venezuela para protestar contra los bajos salarios y las condiciones laborales. Representantes de la Federación Venezolana de Maestros ratificaron que las condiciones no están dadas para impartir clases ni de forma presencial ni a distancia, pues sostienen que las instalaciones no están adecuadas y que el irregular funcionamiento del servicio eléctrico, las fallas en la conectividad y el escaso acceso a las herramientas tecnológicas impiden que puedan cumplir con sus funciones. La docente Sandra Espinosa dijo a La Voz de América que con el salario mensual de poco menos de $1 al mes le es imposible sobrevivir, por lo que se ha visto obligada a recurrir a otras alternativas para poder cubrir sus necesidades más básicas.
Estoy vendiendo plátano, soy buhonera, y para poder subsistir con un medio sueldo que yo pueda darle a mis hijos, porque estamos comiendo totalmente mal. Tengo colegas, maestros que están comiendo de la basura, no subsisten con nada. Hay docentes que lo han botado de su alquiler y están viviendo en algunas escuelas.
El presidente interino Juan Guaidó acompañó parte de la manifestación y pidió a todos los sectores incorporarse a la lucha de calle.
Que hay que ejercer la mayoría, hay que agitar conciencias, hay que dar el testimonio de lucha con nuestros profesores como lo están haciendo el día de hoy. La mejor lección es la incorporación de todos los sectores, porque no solamente son los profesores.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció que durante las semanas de flexibilización de las medidas de cuarentena impuestas para hacer frente al COVID-19, más de 6.000 escuelas en todo el país abrirían progresivamente para que los maestros pudieran atender consultas pedagógicas de estudiantes y sus representantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 12:28, vamos a noticias internacionales y nos vamos hasta Asia, hasta Japón.
Tres investigadores, Roger Penrose, profesor de la Universidad de Oxford, Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania, y Andrea Ghies, profesora de la Universidad de California de Los Ángeles, lograron el Nobel de Física 2020 por sus descubrimientos en torno a los agujeros negros y por hallar en el centro de la Vía Láctea uno de ellos, anunció la Real Academia de las Ciencias Suecas en Estocolmo. El anuncio del premio de física sigue al de medicina el lunes, que fue para los virólogos estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice, y el británico Michael Houghton por el descubrimiento del virus de la hepatitis C.
Y se lo habíamos anunciado al inicio del espacio, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que las acciones cada vez más pronunciadas de China en la región hacen que sea crítico que los aliados más cercanos de Estados Unidos en Asia protejan a sus pueblos de la explotación, corrupción y coerción del gobierno chino. Michelle Sagué amplía esta información.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo sostuvo el martes una reunión con algunos de los aliados más cercanos de Washington en Asia, Japón, Australia e India. Pompeo acusó a China de encubrir la pandemia de coronavirus y empeorarla, al tiempo que amenaza la libertad nunca que los aliados regionales colaboren contra el Partido Comunista Chino.
As partners in this quad, it is...
Dice que como socios es más crítico ahora que nunca colaborar para proteger a sus pueblos, la democracia y la diversidad en la región con sus acciones cada vez más asertivas. Hablando al comienzo de la reunión de los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Australia, India y Japón, Pompeo dijo que todos los socios estaban buscando una región Indo-Pacífico libre y abierta. El viaje de Pompeo, que se suponía incluiría viajes a Mongolia y Corea del Sur, se interrumpió después de que al presidente Trump se le diagnosticara COVID-19. Es el primer viaje de Pompeo al este de Asia desde julio del 2019 y se produce cuando los lazos entre Estados Unidos y China están en su peor momento en décadas. Si bien Washington ha estado buscando generar apoyo entre los aliados asiáticos contra Beijing, los analistas han dicho que los vecinos de China quieren evitar una confrontación directa debido a los vínculos económicos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, seguimos aquí en este informativo del mediodía de Radio Martí. Hoy es martes, ya 6 de octubre del año 2020. Iniciamos la segunda media hora y aquí, en esta segunda media hora, vamos a tener las declaraciones de Cleida García Díaz. Ella es la madre del adolescente de 13 años que ha sido violada en el municipio del Cotorro por 5 hombres. Lo que nos ha dicho y sobre todo lo que está pasando esa madre allí en la isla. También tendremos los efectos y conoceremos los efectos negativos en la sociedad y la economía en Cuba que está originando la pandemia del COVID-19. Y ya saben ustedes que se habla mucho del limón en la isla. Bueno, pues limones de Cuba se llevan hasta España y el zumo de limón de España va hacia Cuba. Increíble, pero cierto. Amado Gil tendrá más detalles al respecto. Como se los adelantamos, hoy Carmen María Rodríguez va a estar hablando con nosotros lo que está ocurriendo ahora mismo en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y, por supuesto, Tomás Cardoso nos va a adelantar qué tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día. De eso mucho más aquí hasta la 1 del punto. Y el equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido es Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 12:33. Ya nos vamos a las noticias.
Así es, damos inicio a esta segunda media hora desde la isla. Gleida García Díaz se desespera buscando el castigo a 5 hombres que presuntamente violaron a su hija de 13 años. En el municipio habanero El Cotorro. Pero entre negligencia y trámites burocráticos, ella ahoga su impotencia. Nuestra colega Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
La investigación por la agresión contra la niña Daneria Hidalmi Zamora García, que fue víctima de una violación grupal, aún no ha dado sus primeros hallazgos.
La policía no ha hecho nada. Se le pegaron hasta una bacteria malísima, que todavía mi hija está con antibióticos y con un tratamiento psicológico.
Lamentó Cleida García Díaz, la madre de la pequeña. El domingo 6 de septiembre, la adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo que la convenció para tener relaciones sexuales. Pero en la casa donde la llevó había otros 5 hombres que la obligaron a tener sexo con ellos también. En el examen practicado a la adolescente se encontró el semen de 3 de los hombres, pero ellos alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas.
Carlos me dijo que ella estaba en la calle con una medida cautelar, que por el problema de COVID todo estaba paralizado.
Ningún documento ha sido entregado a la madre, ni la constancia de la denuncia, ni el dictamen de medicina legal. Tampoco se ha emitido orden de captura contra los otros 2 autores, ni siquiera se han confirmado los nombres de los sospechosos.
Hay rumores en la calle que dice que hasta la misma autoridad ha sido sobornada.
Un informe presentado por el gobierno en 2019 reconoció que al menos 2.350 menores de edad cubanos sufrieron presuntos hechos de abuso sexual en junio de 2018 y mayo de 2019. De ellos, 1.179 niños sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 pederastia, 533 corrupción de menores y 257 ultraje sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la pandemia del COVID-19 está teniendo efectos negativos en la sociedad y en la economía cubana. Vamos a conocer por qué, así que José Luis Ramos tiene esta información.
Con la crisis del coronavirus, la situación económica en Cuba se ha complicado mucho más, aseguró desde La Habana Jorge Ignacio Guillén Martínez, licenciado en economía. El agravamiento se palpa en el día a día del pueblo, dijo.
Principalmente el sector privado, toda la gente que trabaja en el sector privado, todo lo que está relacionado con transporte, con alimentación, restaurantes y todo eso, y con otros servicios que se prestaban, todo eso está paralizado. Un segmento ahí importante de gente joven, especialmente, que están sin trabajo por la paralización de todos los servicios y de todos los negocios, y que están quedados sin ingreso ninguno.
La escasez de productos de primera necesidad de todo tipo y medicamentos demuestra la situación complicada que tiene el país, señaló Guillén, miembro del Centro de Estudios Convivencia.
Esa es otra afectación grave ahora mismo con la pandemia, se ha agravado. Existía antes, pero se ha agravado. El gobierno la achaca a las sanciones americanas, pero no tiene que ver con las sanciones americanas, sino con la ineficiencia del modelo y con los problemas internos que hemos tenido aquí siempre.
Según Guillén, las reservas financieras disminuyeron aún más con el cese de acuerdos por servicios médicos a Brasil, Bolivia y Ecuador. Cuba ahora siente los estragos de la pandemia con la paralización del turismo, una de las principales fuentes de ingresos a la economía del país.
Obviamente los ingresos principales de la economía se han visto afectados fuertemente. No hay turismo, no hay mucho menos remesa. Por el tema de la pandemia, los precios internacionales de algunos productos han bajado, se pagan menos, como el azúcar. Entonces, obviamente eso ha disminuido las fuentes de ingresos de la economía y obviamente hay restricciones fuertes de liquidez, no hay reservas internacionales. No. Está claro, la medida de la dolarización de la economía y de estos últimos intentos que se han hecho por captar divisas aquí en Cuba muestran claramente los ahogados que está el sistema financiero cubano, los ahogados que están las reservas y la entrada en este país.
Los proyectos para estimular la inversión extranjera en Cuba no han tenido la respuesta que esperaban las autoridades, concluyó el economista José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y la siguiente es una noticia ácida por demás. Limones de Cuba hacia España y zumo de limón de España hacia Cuba. Esa es la más reciente incongruencia de la realidad cubana descrita por nuestro colega Amado Gil a partir del podcast que produce la periodista Joanny Sánchez.
Recientemente los cubanos pudieron ver y leer en la prensa oficial el éxito del campesino Rafael Fundora, que logró que su producción de limones cultivados en la finca La Esperanza, en Mayabeque, fueran exportados con éxito a España. Pero en Cuba...
No hay limones, sí, no hay limones en Cuba. Prácticamente cuando se encuentran están a un altísimo precio para los bolsillos nacionales y además de muy mala calidad, con muy poco jugo.
Esa es la descripción que hace la periodista Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14 de la realidad que se vive en las cocinas habaneras en el día de hoy. Pero una realidad contradictoria, porque para sustituir el limón, dice alarmada Joanny Sánchez, hay que comprar en dólares un extracto de limón importado.
Adivinen de dónde viene, de España. O sea, el producto fresco, el producto de los campos cubanos, el producto natural, se está exportando, no lo hay en las tarimas de los mercados cubanos, y a cambio tenemos que importar un extracto, muy artificial por cierto, para poder suplir la necesidad de ese ingrediente en las cocinas cubanas.
Según la prensa cubana, este ejemplo de campesino ya se encamina también a exportar aguacate, mango y chirimoya morada.
Esto es demencial, esto es de locos. ¿Quién organiza este tipo de cadenas productivas y de exportación que no tiene en cuenta que ese producto está absolutamente deficitario, absolutamente ausente de los mercados cubanos?
Según la página oficial del gobierno, Cuba Debate, el campesino Fundora está consciente del déficit de limones y otros cítricos en el país, pero revela que para nada es un contrasentido exportarlo al exterior. Si queremos mejorar la cosecha aquí, hay que buscar divisa para reaprovisionarnos. Así dice que dijo el campesino. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Con 39 minutos avanzamos en este informativo de Radio Martí. Como siempre, a esta hora ya nos acompaña, lo sienten ustedes en nuestros estudios, Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al día? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Estamos siguiendo pues la tormenta, el huracán este, que es un monstruo, ¿no?
Categoría 4,
categoría
increíble.
4.
En poco tiempo, ¿cómo cambió?
En Isla de la Juventud hay bastantes ráfagas de viento. Vamos a hablar ahora con Isla de la Juventud. Hay ráfagas hasta 50 o 60 kilómetros por hora, porque fíjate, afortunadamente Pinar del Río quizás tenga la suerte de escaparse, pero la isla está ultramar, territorio afuera, y se va a acercar más.
Claro.
Y ahí estábamos hablando ahora con varios activistas en la Isla de la Juventud. Se ha ido el fluido eléctrico, desde anoche hay tormentas eléctricas bastante fuertes. Y nada, vamos a estar dando seguimiento a este tema.
Ojalá no haya pérdidas.
No haya pérdidas que lamentar, y esto en medio del desabastecimiento. En ese sentido también vamos a tener una actualización. El juego este, que parece que es un juego de cubilete, como juegan los cubanos, el coronavirus en Cuba. Hoy viene Santi Espíritu con tantos casos, mañana hay poquitos en Ciego Gávila, pasado vuelve en Ciego y después vuelve a bajar en Santi Espíritu.
Los cambian.
No se entiende.
Llama la atención.
Hoy.
Pero lo que nos cuentan los residentes de esos lugares es otra
diferencia. Es otra realidad. Hoy abrieron el bulevar de Santi Espíritu, pero no hay una explicación si ayer
estaba
había un
cerrado.
Rebrote y estaba cerrado como lo abrieron hoy. Entonces, paralelamente, el gobierno cita hoy 7 casos, súbitamente, milagrosamente, Santi Espíritu, de un rebrote, baja a 7 casos. Y en Ciego Gávila hay un juego, hay una manipulación de las cifras. No obstante eso, vamos a tener actualización de Trinidad, Santi Espíritu y
Ciego Gávila. Nunca olvidemos que el primer caso que se conoció de coronavirus
fue en Trinidad.
Eso no podemos perderlo nunca de vista.
Y entonces también vamos a actualizar sobre la situación de la escabiosis. Hay dos personas que me han llamado desde Cárdenas Matanzas y han mandado unas fotos, la verdad, tremenda, la cantidad de ulceraciones en
la
piel
que causa
la escabiosis.
Porque no hay jabón medicinal, no hay con qué hervir.
Ahora han dicho que no va a vender más jabón, que no sea normado cuando venga. Y vamos a finalizar en Bayamo, Granma, donde hay una situación tremenda con el desabastecimiento en Oriente.
No se lo pierdan, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:42, avanzamos en otras informaciones.
El señor John McAfee, el empresario de software antivirus, ha sido acusado de evadir impuestos después de no informar a las autoridades federales de millones de dólares que ganó como consultor promoviendo criptomonedas hablando en público y promoviendo la historia de su vida para un documental.
Además, el ex precandidato para la presidencia por el Partido Libertario vivió un corto tiempo en Cuba, fuera del alcance de las autoridades federales de Washington.
McAfee fue puesto en libertad en la República Dominicana en julio del año 2019, después de que él y otras 5 personas fueran sospechosas de viajar en un yate que portaba armas de alto calibre, municiones y equipo de estilo militar, dijeron funcionarios en la isla caribeña en ese momento.
Y en otras noticias, el gobierno de México reaccionó con cautela a la situación de las caravanas de migrantes que persisten en alcanzar la frontera mexicana con Estados Unidos. Sara Pablo, desde Ciudad de México, reporta.
El operativo desplegado por autoridades mexicanas en su frontera sur no fue necesario. La caravana migrante procedente de Honduras se desintegró. Aún así, elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional y del Ejército se mantienen vigilantes ante la posible llegada de grupos menos numerosos de migrantes centroamericanos. Autoridades han advertido que no se permitirá el ingreso a México sin un registro y presentando documentos de identificación y una prueba negativa de COVID-19. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, la dispersión de la caravana se debió a las condiciones sanitarias para mitigar el contagio del coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de afortunado el hecho de que se haya logrado el retorno a Honduras de unos 2.500 migrantes.
Afortunadamente, no se continúa con la caravana que viene de Honduras, porque tanto el gobierno de Honduras como el gobierno de Guatemala ayudaron a convencer a los integrantes de esta caravana de que no hay condiciones sanitarias.
El comisionado nacional de migración Francisco Garduño informó que los agentes federales estarán en la frontera sur de México el tiempo necesario para mantener la contención de migrantes. La vigilancia incluye drones que sobrevuelan las nuevas rutas que son utilizadas por los traficantes de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y a las 12:45 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila, el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a las fuerzas de seguridad que destruyan toda la droga confiscada en el plazo de una semana con el fin de evitar que las sustancias sean revendidas.
Seúl, la familia de un funcionario surcoreano que fue ejecutado recientemente por tropas norcoreanas, pidió a Naciones Unidas que realice una investigación al respecto después que Pyongyang no haya respondido a la solicitud de Seúl de realizar pesquisas de manera conjunta.
Bishkek, la Comisión Electoral Central de Kirguistán invalidó el resultado de las elecciones parlamentarias celebradas este lunes y que han provocado violentas protestas en el país, con asalto incluido a la sede del Parlamento y al menos una víctima mortal.
Atenas, el primer ministro griego Kostas Mitsotakis aplaude la mediación de la OTAN, gracias a la cual Grecia y Turquía han acordado fijar una línea directa para evitar accidentes militares en el Mediterráneo, pero ha insistido en que Ankara debe mostrar voluntad política para acercar una salida pactada a la crisis en la región.
El Cairo, la fiscalía ordenó la liberación de la periodista egipcia Basma Mustafa 2 días después de haber sido detenida cuando iba a cubrir unas protestas tras la supuesta muerte de una persona a manos de la policía.
Con 47 minutos en el informativo de Radio Martí, y ya estamos en tiempo de analizar y poner una noticia en perspectiva. En esta ocasión vamos a establecer el contacto con nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez, porque además Carmen María nos tiene lo que está aconteciendo ahora mismo en la ONU con respecto a, incluso se ha aprobado que se sigan investigando las violaciones del régimen de Nicolás Maduro a los derechos humanos en Venezuela, pero también varias organizaciones por los derechos humanos emitieron un documento que detalla los abusos contra los ciudadanos que se realizan en países como Cuba, China, Rusia, Arabia Saudita, Pakistán y Uzbekistán. Carmen María, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias por esta invitación, la aprecio mucho, Ariane. Efectivamente, mira, se ha publicado y se ha divulgado a través de Naciones Unidas un informe de 30 páginas de las organizaciones. Uh-huh. UN Watch, que tú sabes, es en Ginebra.
Sí.
Human Rights Foundation, aquí en Nueva York. Y el Centro Raoul Wallenberg para los Derechos Humanos, que comparte, tanto en Nueva York como en Ginebra, oficinas. Y es importante porque es que el martes que viene, Ariane, se van a decidir cuáles son los nuevos miembros a partir del 2021 para el Consejo de Derechos Humanos. Y estas organizaciones lo que han propuesto es de que, por ejemplo, China, que tiene el récord de violación de derechos humanos de los uigures, que los 94 países que se requieren de los 193 para poder ascender a un cargo en el Consejo de Derechos Humanos, que no haya ese número de países que voten a favor de los violadores de derechos humanos, como tú has mencionado, China, Rusia, Cuba, Pakistán, Arabia Saudí. Eso sería algo importante para estas organizaciones verdes, que no tengan ese apoyo, en especial porque ellos han tomado en consideración estas tres organizaciones. Mira, y está basado todo en cómo cada país, por ejemplo, tiene una valoración. Freedom House expone, por ejemplo, que Rusia no es libre. El Economista, esa organización, ese rotativo, revista tan importante, afirma de que Rusia es autoritaria. Tiene también un récord, por ejemplo, Rusia, de votar que es negativo en todas las instancias de Naciones Unidas, sea en la Asamblea General, sea en el Consejo, sobre todo en el Consejo de Seguridad y Siria, hablando de Rusia. Y, por ejemplo, hablamos de Cuba. Cuba no tiene ningún país para competir para un plazo. O sea, ya se da por sentado que tanto Rusia como Cuba ingresen al Consejo de Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos. Y Ariane, Cuba es visto por esos mismos escalafones como un país no libre. Cuba con un régimen autoritario. Esto de acuerdo al Economista, a Freedom House. La situación es muy seria y grave. Su récord, el de Cuba, en Naciones Unidas votando en la Asamblea General, en las distintas instancias de la ONU, el récord de Cuba es negativo. Claro. Y entonces preguntan, ¿está calificado Cuba como miembro del Consejo de Derechos Humanos? Aquí lo dice clarito, unqualified, no tiene lo que tiene que tener un país como para sentarse a juzgar a los demás en temas de derechos humanos.
Exactamente.
Entonces, mira, hay una noticia nueva que me ha llamado mucho la atención y voy a pasar a China. Y es que el tercer comité aquí en Naciones Unidas, en Nueva York, ha dicho hay 39 países que están movilizándose para impedir que China ingrese al Consejo de Derechos Humanos por su tratamiento de los uigures, por las tácticas de intimidación de China para aquellos que se oponen a su gobierno y también por las señales de que el liderazgo de Naciones Unidas emplee mecanismos internacionales para darle un monitoreo y seguimiento a la terrible situación de derechos humanos dentro de China.
Claro que sí.
Ariane, hasta el martes no tendremos el resultado de las votaciones. Se da por sentado de que Cuba y Rusia, sin ningún tipo de competencia para el escaño, vayan a asumir o a tener ese cargo ante el Consejo de Derechos Humanos, pero todavía hoy es martes de la semana anterior y tú sabes que si hay un gran interés, aunque ingresen, va a continuar la presión internacional de organizaciones como UN Watch, como el Human Rights Foundation y como el Centro de Derechos Humanos de Raoul Wallenberg a ejercer presión contra los violadores de derechos humanos a través del mundo, incluyendo Cuba, Rusia, China, Pakistán y Arabia Saudí.
Estaremos pendientes. Carmen María, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en el informativo de Radio Martí. Y ahora sí, nos vamos al mundo de las grandes emociones, iniciando con nosotros José Pepe Campos, el Chambi. Chambi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, Paul, Patricia, y hola. Creo que Tony es el que está en los controles, ¿no?
No, está Juan Pendaz.
Juan Pendaz, el hombre que no va más. Señores, el día de hoy es una mesa sueca para los que nos encanta el béisbol.
Cuéntanos.
Mira, comenzando a las 2 de la tarde se llevarán a cabo 4 partidos de postemporada con la Liga Nacional iniciando su segunda ronda de playoff. El primero es entre los Bravos de Atlanta, que ganaron su división, y los sorprendentes Marlins de esta ciudad de Miami, los cuales nadie se imaginaba que iban a tener la temporada, incluyendo yo, que los vi para terminar en cuarto lugar. Pero bueno, terminaron en segundo y avanzan a los playoffs. Los Peces mandarán al montículo al dominicano Sandy Alcántara, un gran lanzador, un hombre que le falta, pero tiene un futuro tremendo. Mientras que los Jefes Indios de allá de Atlanta mandarán a Max Fry. Señores, no ha perdido un partido este año. Tiene 8 victorias y 0 derrotas. Después de este juego, la Liga Americana, que comenzó ayer, pues traerá a los Atléticos de Oakland, quienes van a tratar de vengar la derrota a manos de los Astros de Houston, 10-5. Los californianos enviarán a Sean Manea a la lomita, mientras que por su parte los tejanos escogieron al dominicano Framber Valdez. Y a las 8 de la noche, porque todo esto uno detrás del otro, el equipo de todos, o bien porque los quieren, o como yo, que me encanta, o los que lo odian, los Yankees de Nueva York, tratarán de tomar una ventaja de 2-0 frente a los Mantarrayas de Tampa. Anoche los Yankees le dieron una paliza de 9-3 al equipo floridano de allá de Tampa. Por Tampa, hoy mandarán a la lomita a Ryan Glasnow, mientras que por los Yankees lo hará la persona más joven que ha tomado el montículo en la historia de los Yankees, y es David García, el dominicano David García, que con 20 añitos pues es el hombre más joven en pichar en una postemporada. La gran noticia de este partido es que Cuba podrá escucharnos a través de las ondas radiales de Radio Martí. Hemos recibido muchísimos emails, y señores, pues lo prometido deuda es. Al Duro y Sin Guantes hoy le estará dando un preámbulo al partido y estaremos conversando todo lo que va a pasar, mientras Pepe Lacayo después, inmediatamente, les estará trayendo toda la acción. La acción supuestamente comienza alrededor de las 8:10 de la noche. Esperemos que allá en Cuba pues lo puedan oír.
Te escuchamos.
Sí, y para culminar la noche, los Padres de San Diego tratarán de detener el tren de los Dodgers. Y digo el tren de los Dodgers porque tuvieron la mejor temporada de todos los equipos. Y tal es así que el equipo de San Diego hasta el momento no ha dicho quién va a lanzar. Lo tienen escondido, pero ya el equipo de los Dodgers dicen que no, que por ellos va a lanzar Walker Buehler. Ya le digo, en pelota tenemos un manjar.
Para no aburrirse, Chambi, para
pero
no aburrirse.
Te digo una cosa, pero ahí no se acaba todo. Aquí en Miami viene el baloncesto después de eso.
Bueno.
Porque los Miami Heat, que están perdiendo la serie 1-2, estarán tratando de empatarla.
Bueno.
Así que tenemos.
Hay que estar pendiente.
De acuerdo.
Hay que estar pendiente. Gracias, Chambi.
Y el mundo del entretenimiento tiene sus noticias. Fíjense en esta. Integrantes de la música urbana cubana continúan rindiendo tributo a Daniel Muñoz, mejor conocido como el Dani, quien falleció el pasado 18 de julio en un hospital de La Habana a los 31 años de edad. Roxana Romero nos cuenta más detalles.
Es imposible que te olvide.
Músicos cubanos del género urbano continúan celebrando el legado de uno de los suyos. Se trata de Julien Oviedo e Insurrecto. Ambos reggaetoneros estrenaron un tema en nombre de El Dani, que falleció el pasado mes de octubre. Ausencia se estrenó recientemente y ya cuenta con casi 75 mil vistas. Oviedo opinó en su cuenta de Instagram: hay canciones que se quedan para siempre y esta es una de ellas. En sus cuentas sociales, Yomil puntualizó que cada vez que escucha este tema es algo muy fuerte para él y que se le salen las lágrimas. A la misma vez, dijo que le aprieta el corazón el recordarlo en cada estrofa y melodía que le dedicaron. Dani, quien formaba parte del dúo Yomil y el Dani, falleció a finales del año pasado a los 31 años de edad. El homenaje recuerda tanto al artista como a su legado, situándolo entre los músicos urbanos más populares de la isla. El joven dúo logró trascender las fronteras de su país y ser conocido a nivel internacional. Hasta el día de hoy, varios de los reggaetoneros más cercanos a Yomil y el Dani han alzado sus voces con el fin de reclamar justicia por la muerte de su compañero musical, debido a que consideran una negligencia médica lo que causó la muerte repentina de el Dani. A la vez rechazan un infarto como la causa oficial de su muerte. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde al martes 6 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido ha sido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Sfield. Gracias por su sintonía.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.000.